Aquella noche se convirtió en la más larga y aterradora de mi vida. No esperaba que algo así pudiera ocurrirme en un lugar tan familiar, en mi propia casa, en un barrio que consideraba tranquilo y sin mayores peligros. Pero aquella madrugada en los alrededores de Guadalajara, México, me demostró que ni los sitios más cotidianos ni las rutinas más arraigadas están exentos de convertirse en escenarios de horror cuando menos lo esperamos. Desde hacía tiempo vivía con mi hermana Leticia en una pequeña casa de una sola planta. Era una construcción humilde pero cómoda, con paredes de tabique rojo y un techo de teja algo desgastado por los años. Al frente, un corto pasillo conducía a la sala, decorada con un sillón viejo y un par de sillas de madera que habían pertenecido a mi abuelo. Teníamos un patio trasero rodeado por una barda de mediana altura, donde a menudo nos gustaba sentarnos al atardecer para platicar y compartir un café, disfrutando del aire fresco que corría entre los árboles. Nuestra colonia no era la más adinerada ni la más concurrida, pero la mayoría de las familias se conocían, y hasta entonces nunca había escuchado de incidentes graves. Quizás algún robo ocasional o un pleito menor, pero nada que pudiera anticipar lo que estaba a punto de sucederme. Era un fin de semana, y aquella noche decidí acostarme temprano, pues había tenido un día bastante pesado en el trabajo. Leticia, por su parte, se quedó hasta tarde en la cocina, revisando unas cuentas mientras escuchaba música en la radio. Recuerdo haberme quedado dormido profundamente, arrullado por el sonido lejano de la música y el suave rumor de la lluvia que empezaba a caer. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, no sabría precisar la hora exacta, me despertó un golpe sordo que resonó en algún lugar de la casa. Abrí los ojos de golpe y durante unos segundos me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Intentaba distinguir si era mi imaginación o si efectivamente había escuchado algo. El corazón me empezó a latir con fuerza, acelerando mis pulsaciones de manera casi dolorosa. Al principio pensé que Leticia se había tropezado o había tirado algo. Sin embargo, el silencio que siguió fue tan denso que me llenó de un temor indescriptible. No se oía ni el más mínimo ruido provenir de la cocina o de los cuartos. Aún así, me convencí de que solo se trataba de mi mente jugándome una mala pasada y me dispuse a cerrar los ojos de nuevo. Pero en ese instante volvió a escucharse otro golpe, esta vez más fuerte, acompañado de lo que parecían pasos apresurados. Me incorporé de la cama con cuidado, intentando no hacer ruido. Tenía la garganta seca y un sudor helado me recorrió la frente. Mi habitación, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las cortinas, me resultó de pronto un sitio hostil, como si en cualquier rincón pudiera ocultarse algo peligroso. Avancé con lentitud hacia la puerta, sin encender la luz, y entreabrí la hoja de madera para asomarme por el pasillo. El corredor estaba oscuro. Sentía un leve olor a humedad mezclado con el aroma del pino de los muebles viejos. No se escuchaba nada más allá del sonido amortiguado de mis propios pasos. Fue entonces cuando me di cuenta de un detalle que me erizó la piel. El foco del pasillo estaba apagado, y yo recordaba perfectamente haberlo dejado encendido antes de irme a dormir. No tenía idea de por qué se había apagado, pero esa simple irregularidad me llenó de incertidumbre. Crucé el pasillo con cautela, intentando no pisar las zonas que crujían. Sentía cada fibra de mi cuerpo en tensión. Al llegar a la pequeña sala, me detuve en seco. La puerta que daba a la calle estaba entreabierta, balanceándose ligeramente debido a una corriente de aire que entraba. La lluvia había amainado, pero un viento fresco seguía soplando, y sentí como el escalofrío ascendía por mi espalda. Me acerqué con el corazón en la garganta, esperando que quizá Leticia hubiera salido por alguna razón. Pero nada tenía sentido. Ella jamás dejaba la puerta abierta, menos aún a altas horas de la noche. Antes de que pudiera reaccionar, algo se movió a mi derecha y me hizo retroceder casi tropezando con la mesa del comedor. Entre la penumbra, juraría haber visto una figura que se escabullía hacia el patio trasero. No alcancé a distinguir rasgos claros, tan solo percibí un bulto oscuro, una sombra que corría con sigilo pero apresuradamente, como si se diera cuenta de que yo lo había visto. Fue una fracción de segundo, pero bastó para que mi cabeza se llenara de las peores ideas. ¿Alguien había entrado a mi casa a robar? ¿O era algo más siniestro? Sin perder tiempo, cerré la puerta de entrada y corrí a encender la luz de la sala. El lugar se iluminó con un destello amarillento que me permitió constatar un desorden inusual. La mesa estaba corrida varios centímetros de su posición original, y en el suelo yacían algunos papeles regados, como si alguien los hubiera revisado con prisa o se hubiera tropezado en su intento de husmear. Temblando, llamé a Leticia en voz baja, sin atreverme todavía a alzar el tono. Nadie respondió. Con el corazón latiéndome como un tambor, me dirigí hacia su cuarto. Estaba vacío, la cama intacta, lo que significaba que probablemente ni siquiera se había acostado. El foco del techo tampoco encendía, como si la bombilla se hubiera fundido o alguien la hubiese desatornillado. De repente, sentí un estruendo que provenía del patio trasero, seguido por lo que me pareció un grito ahogado. Sin pensarlo, corrí hacia allá, atravesando la cocina y empujando la puerta de madera que comunicaba con el patio. Me encontré con la barda semiderruida en una esquina. La lluvia había reblandecido parte del cemento y algunas piedras habían caído al interior, creando una especie de hueco. Ahí, bajo la escasa luz de una lamparita callejera que apenas asomaba sobre el muro contiguo, distinguí a Leticia. Estaba de rodillas en el suelo, junto a una figura encapuchada que forcejeaba con ella. Mi hermana soltó un grito inarticulado cuando me vio, y en ese instante sentí que el mundo se me venía encima. Sin pensarlo, me lancé hacia el intruso, intentando zafarlo de Leticia. Lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. El tipo se resistió con un vigor que no había anticipado. Se movía con habilidad, con rabia. Fue en ese forcejeo que por un segundo logré verle el rostro. Era un hombre de edad indefinida, tal vez entre 30 y 40 años. Tenía barba incipiente y la mirada desenfocada, llena de algo que no supe descifrar. Parecía más furioso que asustado, y se defendió con tal violencia que me hizo tambalear. De un empujón logró apartarme de su camino, haciéndome caer de espaldas sobre el piso mojado. El impacto contra el concreto me sacudió por completo. Sentí un dolor agudo en las costillas, y un sabor metálico me llenó la boca. Leticia aprovechó para jalar la capucha del hombre y empujarlo contra la barda. El sujeto soltó un gruñido y, con una agilidad casi sobrehumana, escaló los escombros que había en la esquina, impulsándose a sí mismo para saltar al patio del vecino. Leticia se tambaleó un instante, y yo corrí para sostenerla antes de que se desplomara. En ese momento supe que lo más urgente era pedir ayuda. Entré de nuevo a la casa a toda prisa, pero tuve que detenerme al percatarme de que las luces comenzaron a parpadear. De pronto, un apagón dejó toda la vivienda en la oscuridad. Palpé la pared para tratar de ubicar mi celular en algún lado de la sala, con tan mala suerte que tropecé con uno de los muebles y casi me voy de bruces. Al final, logré encontrar mi celular en la recámara, pero cuando intenté encenderlo, vi que apenas le quedaba 2% de batería. El maldito dispositivo se había estado descargando en el transcurso de la noche. Aún así, alcancé a marcar de inmediato al número de emergencias, y con gran alivio oí la voz de un operador. Con el pulso acelerado, les expliqué entre sollozos lo que había pasado, dando mi dirección lo más claramente que pude. Apenas terminé de hablar, el celular se apagó por completo. Volví al patio para ver cómo se encontraba Leticia. Ella estaba sentada en un pequeño banquito de madera, temblando de pies a cabeza. Tenía una cortada en el labio y un arañazo que le cruzaba la mejilla izquierda. Me contó con la voz temblorosa que había estado terminando de lavar los trastes cuando escuchó ruidos en el patio, como pasos y el crujir de la barda al desmoronarse. Al asomarse, vio a aquel hombre intentando entrar a la casa por el muro colindante. Presa del pánico, trató de correr para alertarme, pero el sujeto se le echó encima y la empujó, intentando reducirla para quién sabe qué propósito. Minutos después, con las manos aún temblorosas, escuchamos sirenas acercándose. En la calle resonaban los motores de las patrullas y las luces rojas y azules se filtraban entre las ventanas. Salí con cautela para recibir a los policías, quienes nos preguntaron si habíamos visto al hombre huir. Les di la descripción más precisa que pude, mencionando la forma de su rostro y su constitución. Revisaron los alrededores, enfocando con sus linternas en las esquinas y revisando el patio del vecino, pero no encontraron nada. El sujeto se había esfumado como si se lo hubiera tragado la tierra. Los oficiales nos pidieron entrar en la casa y revisaron cada cuarto. Notaron que en la sala había huellas de pisadas enlodadas y rastros de humedad en la cocina. Uno de ellos teorizó que el intruso quizá había entrado primero por la puerta frontal al encontrarla sin candado, cosa que me resultó muy extraña, porque usualmente la cerrábamos con llave. Y luego, al percibir mi presencia, se escabulló hacia el patio trasero donde se topó con mi hermana. Nos aseguraron que mantendríamos vigilancia durante el resto de la madrugada. Después de tomar nuestras declaraciones, se marcharon, no sin antes recomendar que pusiéramos rejas más altas o instaláramos un sistema de cámaras. Sin electricidad y con la tormenta arreciando, la casa parecía aún más desolada. Leticia y yo pasamos esa noche en vela, sentados en la sala con una vela encendida, esperando a que regresara la luz. No podíamos apartar la mirada de la puerta ni del pasillo que conducía al patio, temiendo que aquel extraño reapareciera. Con cada golpe de viento, con cada chirrido de la madera, nos sobresaltábamos como con un trueno inesperado. La tensión era tan densa que resultaba casi asfixiante. La lluvia volvió a caer con fuerza, y el sonido de las gotas contra el techo me producía una inquietud casi irracional, como si algo o alguien estuviese tratando de colarse otra vez. Alrededor de las 3 de la mañana, recibimos un tímido toque en la puerta. Nos sobresaltamos, pero era el oficial que se encontraba patrullando la calle. Dijo que se había cortado la electricidad en varias colonias a causa de la tormenta y que la cuadrilla de emergencias de la CFE estaba revisando los transformadores. El policía nos preguntó si estábamos bien y confirmó que su compañero estaba dando rondines en las manzanas adyacentes. Agradecimos su preocupación, pero eso no disminuyó en nada mi zozobra. Se despidió con un gesto y continuó su camino. Pudimos escuchar el motor de la patrulla alejarse lentamente, dejando tras de sí un silencio punzante. Cuando por fin el alumbrado público regresó cerca de las 4:30 de la madrugada, Leticia y yo sentimos un ligero alivio. Aún así, el miedo se había instalado en nuestros cuerpos como un veneno lento. No podíamos dejar de pensar en cómo esa persona se había atrevido a irrumpir en la casa y en lo cerca que estuvo mi hermana de ser lastimada de una forma mucho peor. Nos sentíamos vulnerables, desprotegidos. Cada sombra en la pared nos parecía una amenaza y cada ruido de la calle se asemejaba a pasos furtivos. El resto de la noche transcurrió en un prolongado insomnio. La lluvia menguó casi al amanecer, y con los primeros rayos del sol, percibimos un halo de seguridad que no habíamos sentido en toda la madrugada. Sin embargo, aquel sentimiento era engañoso. Ninguno de los dos podía dejar de mirar hacia el patio, recordando la silueta oscura de aquel hombre y su fuerza brutal. Leticia tenía la mirada perdida y el rostro demacrado. Cada cierto rato me preguntaba en voz baja qué habría querido realmente ese individuo y por qué se había ensañado con ella. Yo no tenía respuestas, Solo podía apretarle la mano para transmitirle un poco de consuelo, aunque ni siquiera yo sabía si era suficiente. A las 7 de la mañana nos dirigimos al hospital más cercano para que revisaran el corte de Leticia y se aseguraran de que no tuviera lesiones internas. Afortunadamente, las heridas fueron superficiales, pero la experiencia la había dejado en un estado de shock que necesitaría atención psicológica. Yo mismo me sentía abrumado. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía la imagen del forcejeo, del instante en que aquel extraño me empujó y me hizo caer, de su mirada perturbadora. Fue imposible no imaginar posibilidades más oscuras, escenarios en los que ese hombre lograba salirse con la suya sin que yo interviniera. Regresamos a la casa con algunas medicinas y vendas. La barda seguía rota y los escombros mojados por la tormenta daban un aspecto de ruina prematura. Esa misma tarde, un vecino nos comentó que había visto a un sujeto merodeando por los tejados. Decía que lo había visto saltar, agacharse y desaparecer entre las sombras, aunque no supo describirlo con exactitud. Parecía alguien sin hogar o tal vez un ladrón buscando casas deshabitadas. En cualquier caso, la realidad era que vagaba por la zona y podía volver a aparecer en cualquier momento. Preocupados, Leticia y yo comenzamos a buscar la manera de reforzar la seguridad de la casa. Ese mismo día intenté comunicarme con un albañil para reparar la barda lo antes posible y agregué un cerrojo extra a la puerta principal. Incluso puse un par de sillas atrincheradas contra la puerta por dentro durante la noche, en caso de que alguien intentara forzarla otra vez. Cambié todos los focos y revisé las bombillas para asegurarme de que no fuera tan fácil dejarnos a oscuras. Sin embargo, una parte de mí seguía dudando cómo ese hombre había apagado las luces interiores. ¿Había manipulado el interruptor general? ¿O simplemente lo bajó sin que nos diéramos cuenta? Durante las siguientes noches, cada sonido me ponía en alerta. Mi rutina se vio alterada de forma radical. De hecho, me llevé un cuchillo de cocina a mi habitación. No podía pensar en dormir sin algo que me diera una sensación mínima de defensa. Leticia, por su parte, dejó de quedarse sola en la cocina por las noches y evitaba a toda costa salir al patio. Cada vez que creía oír pasos ajenos, se paralizaba de miedo, y yo debía acompañarla hasta el baño para que se sintiera un poco más segura. El tercer día tras el incidente, una patrulla rondó otra vez la zona al atardecer. Los oficiales tocaron nuestra puerta y nos explicaron que tenían el reporte de varias casas del vecindario en las que se habían presentado situaciones extrañas. Nos pidieron que, por favor, si escuchábamos o veíamos cualquier cosa fuera de lo normal, llamáramos de inmediato. A pesar de ello, era evidente que no contaban con suficientes elementos para patrullar de forma constante. Ese mismo día, dos casas más en la colonia aparecieron con señales de intento de robo. Era la primera vez que nuestra comunidad se enfrentaba a una ola de inseguridad tan descarada, y todos estábamos llenos de preocupación. Pasaron algunos días sin que tuviéramos noticias del sujeto. Parecía que se había esfumado, o tal vez merodeaba otras partes de la ciudad. Sin embargo, el temor no desaparecía. Cada madrugada, me despertaba con sobresaltos ante el mínimo ruido, y me levantaba a revisar puertas y ventanas. A veces me paraba en la sala, mirando hacia la puerta principal, recordando la forma en que la encontré abierta aquella fatídica noche. Otras, revisaba la cerradura para asegurarme de que estuviera bien asegurada. Leticia, todavía nerviosa, decidió dormir en mi habitación por un tiempo, improvisando un colchón en el suelo con algunas cobijas. Así nos sentíamos ligeramente más protegidos, compartiendo la vigilia. El fin de semana siguiente, cuando la tensión comenzaba a menguar un poco, sucedió algo que terminó por quebrar mi resistencia. Era cerca de la 1 de la mañana. Estábamos a punto de dormir cuando escuchamos un ruido metálico provenir de la parte frontal de la casa. Me incorporé de inmediato, cuchillo en mano, y caminé hacia la sala. A través de las ventanas con persianas, se distinguía apenas la silueta de una persona. Sentí el corazón explotar en mi pecho. Llamé a Leticia en voz baja para que se refugiara en el pasillo, mientras yo me deslizaba hasta la puerta. De nuevo, volví a oír un forcejeo, seguido de un gruñido. Mi respiración se volvió entrecortada, y el sudor frío me bañó la frente. Giré el picaporte con cuidado y di un ligero empujón, intentando no hacer ruido. La puerta se abrió unos centímetros, y, en el breve espacio, alcancé a ver un brazo con una varilla de metal intentando palanquear la cerradura desde afuera. Me helé. La adrenalina me invadió por completo, y reuní el valor para abrir la puerta de golpe, con la esperanza de pillar por sorpresa al intruso. Al hacerlo, encontré a un hombre agachado, seguramente el mismo que había irrumpido la otra vez. Llevaba una sudadera diferente, pero su rostro me resultaba inconfundible. Me miró con una expresión furiosa y se irguió, empuñando la varilla. En un gesto instintivo, arrojé la puerta contra él, esperando desarmarlo, pero reaccionó con rapidez y dio un paso atrás para esquivar. Empezó a vociferar algo incomprensible, y en un acto desesperado, trató de abalanzarse sobre mí. Logré retroceder, y con la mano temblorosa, agitaba el cuchillo en el aire, esperando mantenerlo a raya. Leticia, al escuchar los gritos, llamó a la policía como pudo y salió corriendo por la parte de atrás para buscar ayuda de los vecinos. El tipo me lanzó un golpe con la varilla, que apenas pude esquivar moviéndome hacia un lado. De inmediato, lancé una estocada con el cuchillo, más por instinto de supervivencia que por habilidad. La hoja rozó su brazo, y el sujeto profirió un alarido. Me aparté, temiendo que aquel herido fuera a reaccionar con más violencia. Para mi sorpresa, al verse sangrar, retrocedió asustado. Lancé un vistazo para verificar que Leticia estuviera a salvo, y aprovechó ese mínimo descuido para salir corriendo calle abajo. No podía seguirlo, me temblaban las piernas y aún sentía que el corazón me iba a estallar. Apenas alcancé a ver cómo giraba en la esquina y se perdía entre las sombras. Los vecinos que escucharon los gritos asomaron a sus puertas, alumbrando la calle con sus celulares y linternas. Un par de hombres intentaron perseguir al intruso, pero no tuvieron éxito. Para cuando la policía llegó, la noche volvió a ser un espacio de silencio inquietante. Nos interrogaron otra vez y corroboraron que se trataba de la misma persona que irrumpió en nuestra casa días atrás. Tomaron notas y se fueron, prometiendo rondar la zona con más frecuencia, pero sin garantías. Aquella madrugada apenas pude pegar ojo. Leticia y yo sentíamos que si nos dormíamos, perderíamos la poca sensación de control que aún nos quedaba. Mi cabeza bullía con preguntas que jamás obtendrían respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Estaría vigilándonos desde hacía tiempo? ¿Por qué insistía en entrar a nuestra casa? La incertidumbre y el miedo se entrelazaban, generando un clima de paranoia que nos impedía retomar la normalidad. Con el pasar de los días, la noticia se propagó por la colonia y la mayoría de los vecinos empezaron a organizar vigilias nocturnas. Algunos colgaban campanillas y latas en sus bardas para que sonaran si alguien intentaba trepar. Otros instalaban alarmas improvisadas o reforzaban ventanas con rejas. Leticia y yo nos planteamos seriamente mudarnos, al menos de forma temporal, para sentirnos más seguros. El susto había calado tan profundo en nuestra vida diaria que ya no nos veíamos capaces de vivir allí sin estar siempre en guardia. Fue una experiencia que nos marcó para siempre. Aunque no volvimos a ver a ese hombre y, al cabo de un tiempo, los rumores sobre asaltos cesaron, la sensación de vulnerabilidad no se fue jamás. Cada crepitar de la madera por la noche, cada golpe de viento contra las láminas del techo, bastaba para hacernos revivir los momentos de mayor angustia. Durante semanas, Tuvimos las maletas listas, por si necesitábamos salir huyendo. Hasta donde sé, la policía nunca dio con él. Ningún vecino logró identificarlo formalmente, ni se recopiló evidencia suficiente para un arresto. A pesar de las cicatrices que me dejó, aquella noche aprendí cuán frágil puede ser nuestro sentido de seguridad. Uno cree conocer los límites de su hogar, de su calle, de su ciudad. Pero basta con que un extraño irrumpa en tu entorno, silencioso y violento, para que todo se desmorone en cuestión de segundos. Esa madrugada, en que me vi obligado a enfrentar a un desconocido que invadió mi casa y casi hiere gravemente a mi hermana, cambió mi forma de entender la tranquilidad y la rutina. No volví a dormir con la misma paz que solía disfrutar. Desde entonces, cada vez que cae la noche y siento que la ciudad se sumerge en el silencio, no puedo evitar recordar lo que se siente estar indefenso, esperando que algo o alguien irrumpa en tu puerta. Recuerdo aquella noche como si la estuviera reviviendo a cada minuto. Era la madrugada de un sábado en un pequeño pueblo del centro de México, un sitio en el que las casas de adobe y las calles empedradas se mezclaban con parcelas abandonadas y caminos polvorientos que conducían a granjas solitarias. Yo había estado trabajando todo el día en la tienda de mi familia, tratando de contabilizar las ventas y acomodar la mercancía que nos llegaba de la capital. Para cuando terminé, ya era demasiado tarde para tomar el último autobús, y mi única opción era esperar hasta la madrugada para tomar una combi, esas camionetas de transporte público que de vez en cuando pasaba por la zona y que, en teoría, me dejaría más cerca de mi casa. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando me di cuenta de que el cansancio me estaba venciendo. La tienda cerraba oficialmente a las 9 de la noche, pero siempre tenía pendientes administrativos. Mi familia se había ido a dormir, confiados en que yo prefería quedarme a dormir en la trastienda si no encontraba modo de llegar a casa. Sin embargo, estaba empecinado en volver a mi cama. Me sentía incómodo durmiendo en la tienda, rodeado de cajas y con el ajetreo de las luces del alumbrado público que entraban por la ventana. Así que, terco como siempre, decidí salir y esperar la combi en la esquina, a un par de calles de la tienda. La noche estaba fresca, el viento cortaba la piel con un silbido extraño que parecía colarse entre las casas y los portones de madera. El pueblo no era particularmente grande, y a esas horas todo se sumía en un silencio profundo, un silencio roto únicamente por algún perro que ladraba a lo lejos. La farola más cercana parpadeaba con un zumbido intermitente que ponía los nervios de punta. Sentía que ese parpadeo, de algún modo, marcaba el compás de mi inquietud. Bajé la cortina metálica de la tienda y revisé dos veces que estuviera bien asegurada. No quería sorpresas. Después, con la mochila al hombro, caminé hacia la esquina donde sabía que, cada tanto, se detenía la combi. A medida que avanzaba por la calle estrecha, mis pasos resonaban sobre las piedras. Llevaba conmigo un foco de mano, de esos que funcionan con pilas, porque la iluminación municipal era deficiente. Cada vez que alzaba el haz de luz, observaba los muros de adobe agrietados, algunos con grafitis, otros con la pintura descascarada por la humedad y los años. El viento agitaba la vegetación reseca que salía de las orillas de las banquetas. Ese crujido también me erizaba la piel. Cuando llegué a la parada improvisada, comprobé con desgano que estaba completamente solo. Por lo general, alguna que otra persona se reunía en ese mismo punto en caso de haber terminado tarde sus labores. Pero no vi un alma. Un poste inclinado con una placa oxidada era el único indicio de que, efectivamente, las combis pasaban por ahí. Miré mi reloj. Eran casi las 2:20 de la mañana. De pronto, oí un motor distante. Me ilusioné pensando que se trataba de la combi, pero el sonido desapareció tan rápido como había comenzado. decidí sentarme en el suelo, recargado contra la pared de una casita con techo de lámina. El cansancio me vencía. Saqué mi celular para distraerme un poco. Sin embargo, la señal en esa zona era casi nula. Intenté abrir un juego sin conexión, pero la batería estaba casi agotada, así que preferí ahorrarla en caso de que necesitara llamar a alguien. Con un suspiro, levanté la vista y contemplé la calle desierta. Todo se veía envuelto en una penumbra ligeramente azulada, casi fantasmal. Pasaron unos 15 minutos y el motor que antes había creído escuchar volvió a hacer acto de presencia, esta vez un poco más cerca. Me puse de pie rápidamente, con la esperanza renovada de que fuese la combi. Sin embargo, no vi ningún vehículo. Lo único que advertí fue que, casi en la esquina opuesta, el alumbrado público parpadeó de nuevo con más fuerza, y luego se quedó fijo, como si algo hubiera interrumpido el parpadeo. Entonces, distinguí una figura moviéndose entre las sombras. No podía asegurar qué era, quizá un perro o algún joven regresando de una fiesta. Intenté enfocar con mi lámpara de mano, pero de pronto sentí un escalofrío que me disuadió. Era como si algo me advirtiera que no debía llamar la atención. Opté por guardar la lámpara de nuevo en la mochila y quedarme quieto, vigilando con el rabillo del ojo. Aquella silueta se fue perdiendo entre los callejones, y en cuestión de segundos, todo volvió a sumirse en el más profundo silencio. Traté de convencerme de que no había nada extraño, pero el nudo en la garganta no disminuía. Para distraerme, me puse a pensar en mi familia, en lo hastiado que me sentía de tener que trabajar hasta tan tarde, en lo mucho que deseaba poder irme a vivir a la capital y dejar atrás las rutinas aburridas del pueblo. Pero, en el fondo, también me aterraba la idea de partir y echar raíces en un lugar desconocido. Mis pensamientos iban y venían, sin orden, como si buscara desesperadamente evadirme de la realidad que me rodeaba. No sé cuánto tiempo estuve absorto en esos pensamientos cuando, de pronto, escuché pasos suaves. No eran pasos contundentes, más bien un arrastrar de pies o un roce con la grava del camino. Miré alrededor y no vi nada. Me paré y di unos cuantos pasos en dirección contraria, tratando de ver si alguien se acercaba. Hubo un momento en que el zumbido del alumbrado cesó por completo y, entonces, todo quedó sumido en una oscuridad casi total. Mi respiración se aceleró. Decidí encender mi lámpara y cuando lo hice, me pareció ver una mano que se ocultaba tras una esquina. Fue solo un instante, como un reflejo pálido que se escabullía de mi luz. Sentí el impulso de gritar un «¿Quién anda ahí?», pero las palabras se atascaron en mi garganta. Me quedé inmóvil, sin saber si acercarme o retroceder. La penumbra jugaba con mi cabeza, o al menos eso pensaba yo. Tal vez estaba tan cansado que mi imaginación empezaba a hacerme malas pasadas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía mantenerme alerta. Decidí dar unos pasos hacia el lugar donde había visto aquella mano. Avancé con cautela, sosteniendo mi lámpara con firmeza, aunque mi pulso temblaba un poco. Podía escuchar mi propio corazón retumbando en los oídos. Entonces, volví a oír ese arrastrar de pies, esta vez más lejos, como si se alejara por la calle contigua. Cuando giré la esquina, no vi nada. Solo un largo pasillo angosto entre dos casas, donde la maleza crecía de forma desordenada y las paredes estaban cubiertas de moho. No había salidas visibles, salvo la puerta trasera de una vivienda que parecía abandonada, con la madera hinchada y carcomida por la humedad. Retrocedí con el corazón a punto de salirme del pecho. Al volver a la esquina, tuve la fugaz esperanza de ver las luces de la combi, pero la calle seguía vacía. El silencio se hizo aún más pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso e irrespirable. Intenté relajarme y me dije a mí mismo que seguramente se trataba de algún vagabundo o alguien que, por la razón que fuera, no quería ser visto. Pero mis nervios no cedían. En ese momento, escuché un ruido distinto, un golpe seco en la pared a mi derecha. Era la misma pared contra la que me había recargado antes para esperar la combi. El golpe sonó hueco, como si alguien hubiera arrojado una piedra desde el interior de la vivienda. Me acerqué lentamente y noté que la puerta de la casita se entreabría, dejando escapar un leve chirrido. Me sorprendió porque, al llegar, me había parecido que estaba cerrada con candado. Pero no vi ningún candado ni cadena. Solo la puerta de madera arañada por la intemperie. El interior estaba a oscuras. Me armé de valor y pregunté en voz baja: ¿hay alguien ahí? Ni un susurro de respuesta. Dudé. Mi instinto me decía que no era prudente entrar, pero la curiosidad y cierta responsabilidad ciudadana me hicieron avanzar un par de pasos. De pronto, un hedor indescriptible me golpeó las fosas nasales. Un olor agrio, una mezcla de humedad, descomposición y quién sabe qué más. Era tan intenso que tuve que taparme la boca y la nariz con la manga de mi chamarra. La luz de mi lámpara mostró un piso de tierra apisonada, con algunas manchas oscuras que no alcancé a identificar con claridad. A medida que avanzaba, el olor se hacía más insoportable. Sentí náuseas y tuve el impulso de retroceder, pero algo me detuvo. En el rincón más alejado de la habitación, distinguí lo que parecía ser un bulto tapado con una manta vieja. Con mucha cautela, apunté con la lámpara hacia él. Fue entonces que noté un movimiento sutil, como si algo respirara por debajo. Sentí un terror frío que me recorrió la columna vertebral. Aún así, avancé un paso más, intentando no hacer ruido. Quería convencerme de que, quizá, se trataba de un animal herido o de una persona durmiendo en la miseria. Cuando estuve lo bastante cerca, susurré: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Sin respuesta. El bulto seguía moviéndose de forma leve. Me pregunté si debía levantar la tela, pero el instinto de supervivencia me gritaba que saliera de allí cuanto antes. La curiosidad me hizo acercar la mano al borde de la manta, y con un temblor casi incontrolable, la levanté un par de centímetros. Entonces, algo se agitó con violencia. Retrocedí sobresaltado, tropezando con una caja que se encontraba a mis espaldas. La lámpara se me cayó de las manos, dejando todo casi a oscuras. Solo percibí que el bulto se levantaba de golpe, emitiendo un sonido gutural, un lamento confuso y desgarrador. Caí sentado en el suelo y mi pierna se mojó con algo que se había derramado. En ese momento, un destello de la lámpara, que quedó apuntando de lado, iluminó por un segundo aquel bulto erguido. No logré distinguir un rostro humano o una figura clara. Solo vi algo que se movía con torpeza, como si no pudiera sostenerse en pie, y un brazo larguísimo que se extendía en mi dirección, flaco y pálido, cubierto de manchas oscuras. Aterrado, di un manotazo en el suelo para recuperar mi lámpara. La tomé y, sin pensarlo, la apagué con un clic nervioso para no ver más. En la oscuridad, sentí que esa cosa avanzaba tambaleándose, con un roce áspero contra el piso. Debí contener un grito desesperado. No sé cómo tuve la fuerza, pero me puse de pie y corrí hacia la puerta, saliendo a la calle con el corazón desbocado. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, como empujada por la misma fuerza que estaba dentro. Salí jadeando, mirando en todas direcciones, esperando ver algo que me explicara lo que había sucedido. Pero la calle permanecía en la más profunda quietud. Ni un alma, ni un vehículo, ni un murmullo. Me di cuenta de que mis manos temblaban sin control, y sentía un frío interior que no era producto de la madrugada, sino del pánico más visceral. Levanté la vista y vi que la luz del poste continuaba emitiendo un zumbido, aunque ya no parpadeaba. Permanecí allí, de pie, preguntándome si lo que había visto era real o una pesadilla provocada por el agotamiento. Miré la pantalla de mi celular. Marcaba casi las 3 de la mañana. Intenté llamar a mi hermano, pero la llamada no entraba. En ese instante, escuché de nuevo el sonido de un motor, aunque no estaba seguro de si provenía de la calle principal o si era mi imaginación jugándome una mala pasada. En mi desesperación, me eché a correr por la calle en dirección al centro, calculando que tal vez podría encontrar un taxi o algún velador nocturno. Mientras corría, oía mis pisadas resonar con fuerza. Las pocas puertas y ventanas a mi alrededor permanecían cerradas. No había un solo indicador de vida humana. Crucé un par de esquinas más, sin darme cuenta de que me internaba en una zona mal iluminada. De pronto, el ruido de motor se hizo más nítido. Observé a lo lejos un par de faros que se movían lentamente. Mi corazón dio un vuelco. Parecía un auto, o tal vez una patrulla. En efecto, reconocí el destello rojo y azul de las torretas de la policía municipal. Levanté la mano gritando, «¡Oficial! ¡Ayuda, por favor!». La patrulla se detuvo y un policía bajó la ventanilla con rostro adormilado. Entre jadeos, le conté que había algo extraño en la casa abandonada y que necesitaba ayuda para verificar si había alguien herido o en peligro. El oficial me miró con escepticismo, pero notó el temblor en mi voz y mis ropas manchadas. Me hizo subir a la patrulla y nos dirigimos a la ubicación que le indiqué. Al llegar, la puerta de la casa estaba cerrada como al principio, con un candado viejo que pendía del cerrojo. Sentí que el mundo se me venía encima. Juraría que ese candado no estaba ahí cuando yo entré. El oficial y su compañero me miraron con desconfianza. Intentaron abrir la puerta, pero estaba completamente asegurada. Revisaron las ventanas y, a través de ellas, solo se veía oscuridad y abandono, nada más. Uno de los policías apuntó con su linterna y me aseguró que ahí no había nada ni nadie. Me preguntó si había estado bebiendo o si consumía algo. Le respondí que no, que estaba cansado, pero no drogado ni ebrio. Ellos se miraron, algo fastidiados. Les rogué que, al menos, me llevaran a mi casa. Aceptaron con la condición de que, si lo que decía resultaba ser falso, no me metería en más problemas. Accedí de inmediato y subí a la patrulla. Durante el trayecto, no dejé de pensar en lo que había visto. El policía que iba conduciendo trató de calmarme diciendo que mucha gente que trabaja hasta tarde suele confundir perros callejeros con otra cosa, sobre todo si la luz es escasa. Pero yo estaba seguro de lo que había presenciado. Aún así, no tenía pruebas. Llegamos a mi domicilio cuando el reloj marcaba casi las 4. Agradecí a los oficiales y entré. Mi madre se levantó al oír el ruido de la puerta. Fue inevitable que se asustara al verme tan pálido, pero le mentí, diciéndole que había tropezado en un charco y que la policía me ayudó. No quería alarmarla. Me metí al baño a darme una ducha rápida, con la intención de deshacerme de aquel hedor penetrante que todavía sentía pegado en la nariz. Lo peor fue que, mientras el agua corría sobre mí, tuve un flashback de esa mano pálida que se extendía hacia mí en la penumbra. Sentí un escalofrío tan intenso que casi resbalé. Salí de la ducha y noté un moretón leve en mi brazo derecho, seguramente producto de la caída en la casa. Me quedé un buen rato frente al espejo, mirando mi reflejo con una mezcla de incredulidad y temor. Trataba de convencerme de que, tal vez, mi mente me había jugado una mala pasada, pero esa imagen no se iba de mi cabeza. Al día siguiente, tras dormir apenas un par de horas, me dirigí al mismo lugar a plena luz del día, con la esperanza de encontrar algo que me diera certezas. Ya no tenía el valor de entrar por la fuerza, así que me quedé observando desde la banqueta. Todo parecía normal: la puerta con candado, las ventanas cerradas. Una señora que vivía en la casa contigua salió a tirar la basura y aproveché para preguntarle si sabía de alguien que habitara allí. Me respondió que estaba abandonada hacía más de una década, luego de que sus dueños se mudaran al norte del país. Me dijo que a veces se escuchaban ruidos, pero que ella lo atribuía a ratas y murciélagos. Le pregunté si alguna vez vio a alguien entrando. Dijo que no, pero que alguna noche sí había escuchado pasos en el interior. Sin embargo, jamás se atrevió a verificar por su cuenta. Esa respuesta me dejó helado. No profundicé más en mis preguntas, porque la señora parecía incómoda. Me despedí con cortesía y regresé a casa sintiendo un hormigueo en la piel. Traté de enfocarme en mis actividades diarias, ayudar en la tienda, reabastecer la mercancía, llevar la contabilidad. Sin embargo, mi mente regresaba una y otra vez a ese momento. Evité pasar por ese punto en las noches siguientes. Preferí rodear manzanas enteras antes que enfrentar de nuevo la puerta. Cada vez que me acercaba a la zona, era como si un latido de miedo me oprimiera el pecho. Los días transcurrieron con aparente normalidad. Nadie comentó nada extraño y, sin embargo, cada madrugada que salía tarde de la tienda, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me observaba desde las sombras. Varias veces me pareció escuchar el mismo arrastrar de pies, pero nunca volví a ver aquella silueta ni a sentir la misma presencia que me había aterrorizado esa noche. Un par de semanas después, me llegó el rumor de que una vecina había denunciado un olor nauseabundo que salía de esa casa abandonada. La policía acudió de nuevo, rompieron el candado y revisaron el interior. Según lo que se comentó, no hallaron nada vivo, solo desechos, desperdicios, un ambiente irrespirable y un montón de mantas viejas apiladas en un rincón. Puede que fueran nidos de ratas, decían algunos. Otros murmuraban historias más macabras, pero nadie tenía pruebas sólidas. Lo único cierto era que volvieron a sellar la puerta, esta vez con tablas de madera y con un aviso municipal de propiedad en litigio. El caso no trascendió. Se quedó como otra anécdota más de tantas casas ruinosas que abundan en los pueblos. Desde aquel suceso, aprendí a no confiar en la aparente quietud de la noche. Intenté explicar lo sucedido a mis amigos más cercanos, pero la mayoría se limitaba a reír o a lanzar comentarios como «Hay que descansar más, chavo». Yo dejé de insistir, convencido de que, aunque quisiera, no iba a encontrar las palabras justas para describir lo que viví. De alguna manera, ese recuerdo se transformó en un fantasma personal que me sigue a donde voy, sobre todo cuando cae la noche y el silencio se hace demasiado denso. Hoy, cada vez que paso por ese tramo en la madrugada, en caso de que no tenga otra opción, siento que el tiempo se detiene por un segundo. Sigo esperando, casi con un masoquista anhelo, ver de nuevo alguna pista que confirme que no me volví loco aquella noche. Pero la calle luce tan vacía como siempre, el poste con la luz parpadeante sigue ahí, y el viento susurra las mismas melodías funestas que se cuelan por las rendijas de las puertas. La combi, por cierto, casi no pasa ya en la madrugada. He preferido mil veces quedarme dormido en la tienda antes que volver a esperar a solas en esa esquina maldita. Porque, al final, nunca sabré con absoluta certeza qué fue lo que encontré en esa casa. Si realmente había algo humano o inhumano bajo ese bulto, o si mi propia mente me jugó la peor broma de mi vida. Y aunque trate de convencerme de que todo fue una pesadilla, no puedo ignorar el temblor que aún recorre mi cuerpo al recordar ese brazo pálido, delgado y manchado, estirándose en la penumbra, como si intentara aferrarse a lo último de humanidad que le quedaba. Prefiero no saberlo. Prefiero seguir mi rutina, trabajar de día, y si la noche me atrapa, asegurarme de no quedarme a solas en medio de esas calles que, bajo la luna, susurran secretos que nadie desea escuchar. Prefiero no volver a abrir ninguna puerta ajena, porque ya comprendí que, a veces, es mejor ignorar lo que repta en la oscuridad, incluso en un pequeño pueblo de México donde nada extraordinario parece suceder. Prefiero quedarme con la duda, pues la certeza podría ser infinitamente peor. Aún hoy, cada vez que recuerdo aquella madrugada, se me eriza la piel. Todo ocurrió en un pequeño poblado al norte de la Ciudad de México, un lugar que se alzaba entre cerros y caminos poco transitados, donde las casas se diseminaban a lo largo de una carretera vieja y medio abandonada. Yo había ido a pasar unos días a casa de un primo, Mauricio, que vivía en la parte alta de un cerro. Su hogar se situaba en un terreno amplio, rodeado de huertas y árboles frutales. Era un sitio pintoresco, tranquilo de día, pero en las noches adquiría un aire especial, una quietud que a ratos llegaba a ser inquietante. La casa en sí era grande, pero de construcción modesta. Tenía muros de tabique, un techo a dos aguas de teja roja y un pórtico de madera que se extendía a la entrada. Al caer la tarde, solía sentarme con Mauricio en ese pórtico a platicar de la vida, compartiendo anécdotas o escuchando los ladridos lejanos de algún perro que merodeaba. Nos quedábamos contemplando cómo las luces del valle se encendían al fondo, apareciendo como luciérnagas artificiales. A veces, surgía el ronroneo de un motor a lo lejos, señal de algún automóvil que se atrevía a circular por la estrecha y sinuosa brecha que conectaba el poblado con la carretera principal. Esa noche en particular, o más bien, esa madrugada, ocurrió algo que nunca olvidaré. Era mi tercer día en casa de Mauricio, y nos habíamos quedado charlando hasta entrada la noche. Todo el día había hecho calor, así que mantuvimos las ventanas abiertas para dejar entrar el aire fresco. Alrededor de la medianoche, decidimos ir a dormir. Yo me acomodé en el cuarto de huéspedes, que estaba justo frente a la sala, mientras él se fue a su habitación, situada al fondo de un pasillo estrecho. Yo no tenía sueño, así que me recosté con la intención de leer un poco. Tenía un pequeño foco a un lado de la cama y un libro de relatos que me había traído para el viaje. El silencio era tan denso que podía escuchar el leve zumbido de los insectos nocturnos colándose desde afuera. De vez en cuando, un grillo entonaba su chirrido, y el ulular de alguna lechuza cruzaba la noche. Era, en apariencia, una madrugada cualquiera, sin nada que hiciera presagiar el horror que estaba a punto de ocurrir. Serían cerca de las 2 de la mañana cuando escuché unos pasos en el corredor, suaves al principio, pero claramente humanos. Asumí que se trataba de Mauricio, quizás yendo al baño o buscando un vaso de agua en la cocina. Sin embargo, los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Sentí un escalofrío. Era como si alguien se hubiera plantado allí, escuchando. Dejé de leer y agudicé el oído. De pronto, el ruido se desvaneció y pensé que tal vez Mauricio había caminado hasta el final del pasillo y no me di cuenta. Decidí apagar el foco y tratar de dormir, pero en mi interior sentía una leve tensión. Tenía la extraña sensación de que no estaba solo. Me repetí a mí mismo que solo eran nervios. Sin embargo, esa intuición no me abandonaba. Hice un esfuerzo por conciliar el sueño, y quizás lo logré durante algunos minutos, pero me sobresaltó un sonido nítido proveniente de la cocina. Era como si hubieran movido algo metálico, tal vez un cuchillo o una cacerola. Me incorporé con cautela, encendí de nuevo la luz de la mesita y me puse de pie. Al salir al pasillo, un tenue resplandor llegaba desde la cocina, donde por costumbre dejábamos un foco pequeño encendido. Todo el resto de la casa estaba en penumbra. Caminé lentamente, intentando no hacer ruido, y fue cuando vi algo que me erizó la piel. La puerta principal estaba entreabierta. Recordé claramente haberla asegurado antes de ir a dormir, porque en los pueblos se suele tener cuidado por los animales que podrían entrar, zorrillos, mapaches, hasta víboras en ocasiones. y porque, aunque la zona era tranquila, nunca era buena idea dejar la casa abierta durante la noche. Mi corazón empezó a palpitar con fuerza. Giré la cabeza buscando a Mauricio. Tal vez él había abierto la puerta, pero no lo encontré en la sala ni en la cocina. Lancé un susurro apenas audible. Mauricio, esperando que él apareciera. Como no obtuve respuesta, seguí mi camino hacia la puerta principal. La empujé con suavidad hasta cerrarla. Me sentí repentinamente muy expuesto. ¿Y si había alguien afuera? ¿O alguien dentro? Era una idea paralizante. Regresé sobre mis pasos y me dirigí al pasillo que llevaba a la habitación de Mauricio. Estaba oscuro, y aunque conocía la casa medianamente bien, cada sombra parecía amenazarme. Al pasar junto a una ventana que daba al patio, creí ver una silueta fugaz, algo que se movió rápido al otro lado del cristal. Sentí un cosquilleo en el estómago y mi respiración se aceleró. Me obligué a seguir avanzando. Toqué la puerta de Mauricio, pero no obtuve respuesta. «¡Mauricio!», repetí en un murmullo tembloroso. «Nada». Empujé la puerta suavemente y lo encontré recostado en la cama, aparentemente dormido. Una oleada de alivio me invadió por un segundo, pensando que quizá todo era mi imaginación, un susto causado por el silencio de la noche. Pero de inmediato me percaté de un detalle inquietante. Su ventana estaba abierta de par en par, y la cortina, arremolinada, se movía con una corriente de aire helado. Aquel aire no debía sentirse tan frío en una noche de verano. Me acerqué a la cama, sacudiéndolo un poco para despertarlo. Con un sobresalto, él se incorporó. «¿Qué pasa?», murmuró, visiblemente confundido. «¿Tú saliste de tu cuarto hace unos momentos?», le pregunté con nerviosismo. «No, estaba dormido». «¿Por qué?». Le conté a toda prisa lo que había escuchado y la puerta entreabierta que acababa de encontrar. Mauricio se puso serio de inmediato. Se levantó y comprobó que su ventana no tuviera desperfectos en el pestillo. Parecía todo en orden, pero la sensación de peligro no desaparecía. Ambos decidimos revisar la casa, o al menos cerciorarnos de que no hubiera intrusos. Armados únicamente con nuestras linternas de mano, recorrimos la sala, la cocina y los cuartos vacíos. Todo parecía en calma, salvo por el detalle de que, efectivamente, la puerta principal estaba ahora bien cerrada, pero seguía sin explicación por qué la encontramos abierta en primer lugar. Salimos con cuidado al pórtico. El aire nocturno nos golpeó. No se oía más que el sonido lejano de un búho y el crujir de la hierba bajo nuestros pies. Apuntamos las linternas alrededor, iluminando las matas y el camino de tierra que serpenteaba hasta el portón. Fue entonces que detectamos algo extraño. Había huellas marcadas en el polvo, unas huellas de calzado que no parecían corresponder ni a las nuestras ni a las de Mauricio, quien usaba botines de trabajo bastante reconocibles, mientras que yo llevaba tenis. Estas pisadas eran más grandes, de suela lisa, probablemente de una bota. Aquello nos heló la sangre. Se internaban en el terreno y parecían dar la vuelta por un costado de la casa, justo hacia el patio trasero. Sin decir nada, nos miramos con un acuerdo tácito. Debíamos ver a dónde llevaban esas huellas. Avanzamos despacio, sintiendo que cada centímetro que recorríamos nos hundía más en una incertidumbre oscura. Las linternas dibujaban sombras alargadas y mi pulso se aceleraba con cada paso. Rodeamos la casa hasta llegar al patio trasero, una zona donde Mauricio guardaba herramientas para la siembra y algunos tanques de agua. Ahí, las huellas se dividían, como si la persona hubiera rodeado el estanque y luego partido hacia la parte más boscosa del terreno. En ese momento, un ruido que provenía de la penumbra nos hizo apuntar las linternas con brusquedad. Se oyó un chasquido seco, como una rama que se quiebra bajo el peso de alguien. alcancé a percibir un movimiento fugaz entre los arbustos, algo o alguien que se adentraba en la oscuridad. Mauricio gritó un ¡alto!, con voz firme, pero no hubo respuesta. Yo noté un estremecimiento en su respiración y me di cuenta de que, en realidad, estaba tan asustado como yo. Por un instante, contemplamos la idea de seguir a quien fuera que merodeara en el terreno, pero el temor pudo más. ¿Y si estaba armado? ¿Y si no estaba solo? Nos replegamos a la casa y cerramos con llave cada puerta y ventana, revisando dos veces la seguridad de cada cerrojo. El corazón me latía con fuerza y no podía deshacerme de la sensación de que nos vigilaban desde afuera. Decidimos hacer guardia. Nos sentamos en la sala, apagamos las luces y dejamos solo las linternas a mano. Nos mantuvimos en silencio, escuchando, con los oídos atentos a cualquier sonido. Transcurrió media hora en la más tensa quietud. Por momentos, me parecía oír un leve roce contra las paredes, como si algo raspase la superficie de tabique, pero no estaba seguro de si era el viento o mi imaginación. De pronto, empezaron los golpes en la puerta trasera. Fueron golpes tenues, rítmicos, casi como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Mauricio y yo nos miramos, sin atrevernos a mover un músculo. La lógica dictaba que no abriéramos bajo ningún motivo, pero la incertidumbre era insoportable. ¿Quién querría entrar a esa hora, llamando de esa manera tan extraña? Los golpes cesaron por un instante, y de pronto se intensificaron, pasando de un suave toc, 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 a una embestida más firme. Cuando iba a levantarme, Mauricio me susurró que no hiciera ruido. Entonces, colocó un dedo sobre sus labios, en señal de silencio. Apenas contuvimos el aliento. De pronto, se escuchó la voz de un hombre, baja, casi un susurro. «Ábranme. Necesito ayuda». En circunstancias normales, habríamos corrido a atender a alguien que pidiera auxilio. Pero a esa hora, después de haber visto esas huellas y aquella sombra, algo no encajaba. Además, la voz sonaba extraña, apagada, como si aquella persona estuviera hablando forzadamente o imitando un tono suplicante. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no debía confiar. El hombre volvió a suplicar, esta vez un poco más alto. «Por favor, me lastimé. Ayúdenme». Mauricio se levantó lentamente y avanzó sigiloso hacia la puerta trasera. Yo lo seguí, sintiendo los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos. Con mucha cautela, asomamos el rostro por una de las ventanas que daban al patio trasero, intentando encontrar al individuo sin ser vistos. En la oscuridad, a la luz tenue de la luna, distinguimos una silueta alta, de hombros anchos, recargada contra la puerta. Tenía algo en la mano, no alcanzábamos a discernir si era un palo, un machete o simplemente un objeto alargado. De inmediato, sentí un escalofrío. Si de verdad necesitaba ayuda, ¿por qué no se había presentado a la puerta principal, tocando con normalidad, y por qué merodeaba antes por el patio? Sin abrir, Mauricio preguntó en voz alta quién era y qué le pasaba. La voz al otro lado calló unos instantes y luego soltó una respuesta que no tenía sentido. «Por favor, me persiguen. Déjenme entrar». Mauricio insistió en saber su nombre y preguntó por qué estaba en la propiedad. El silencio fue lo único que obtuvimos por largo rato. Luego, sin previo aviso, comenzó a golpear la puerta con fuerza. Podíamos oír cómo la madera crujía bajo sus golpes, que se volvían cada vez más violentos. Sentí un pánico indescriptible. Mauricio dio unos pasos hacia atrás, y ambos nos preparamos para lo peor. No teníamos un arma en casa, más allá de un machete pequeño que Mauricio guardaba para podar. Sin embargo, la puerta resistía. Finalmente, los golpes cesaron, como si el intruso se hubiera detenido para recobrar fuerzas. Me asomé a la ventana nuevamente, esta vez con la linterna apagada, y pude distinguir cómo la silueta se movía torpemente hacia la cerca que delimitaba el terreno. Se quedó ahí unos instantes, quieto, como si escuchara. Entonces, se internó en la noche sin decir una sola palabra más. El silencio que siguió fue tan sobrecogedor como los golpes de antes. Sin saber qué hacer, Mauricio llamó a la policía local, aunque en esa zona tardaban bastante en llegar. Explicó la situación lo mejor que pudo, pero la respuesta de la operadora fue un escueto: «Estamos enviando una patrulla. Manténganse seguros». Durante la hora que tardaron en llegar, permanecimos con todas las luces apagadas, vigilando cada esquina de la casa, por si aquel hombre regresaba. Cuando por fin vimos las luces azules y rojas parpadear por la brecha, corrimos a abrir la puerta principal. Al menos dos oficiales descendieron de la patrulla, ambos con semblante cansado y con linternas en mano. Revisaron la zona, notaron las pisadas y los rastros en la puerta trasera, y nos dijeron que por la región se habían reportado algunos robos a casas. Nos aconsejaron reforzar el cerrojo de la puerta y comentaron que en días recientes habían recibido denuncias de gente extraña merodeando, posiblemente en busca de viviendas vulnerables o sitios donde pudieran entrar sin ser vistos. Aún así, había algo en la actitud de esos policías que no me convencía. Parecían inquietos, como si esperaran encontrar algo más aterrador. Uno de ellos, más joven, señaló el borde de la ventana, donde se veían arañazos profundos en la madera. Mauricio y yo no sabíamos explicar esos arañazos. No eran muy grandes, pero estaban frescos, como si alguien hubiera pasado un objeto afilado repetidamente. El oficial solo negó con la cabeza, tomando nota en una libreta, y nos recomendó no dormir solos esa noche. Se ofrecieron a dar una vuelta por los alrededores, pero no prometieron gran cosa, pues apenas tenían recursos para patrullar el resto del poblado. Partieron con la promesa de volver en la mañana para tomar más declaraciones. Después de que se fueron, el insomnio se apoderó de nosotros. Nos sentamos en la sala, con un nudo en la garganta, sin hablar apenas. Cada tanto, echábamos una mirada a las ventanas. Pese a que la presencia de la policía debía darnos algo de tranquilidad, yo solo sentía que ese silencio prolongado era la calma antes de otra tormenta. La noche avanzó. Serían cerca de las 4 de la mañana, cuando un estruendo sacudió la parte posterior de la casa. Fue un golpe sordo, no tan violento como los anteriores, pero lo suficiente para hacernos saltar. Corrimos hacia la cocina, y al asomarnos por la puerta trasera, vimos que alguien había lanzado una piedra grande contra el panel de madera, dejando una grieta. Mauricio abrió la puerta con cautela, listo para enfrentar lo que fuera, pero no había nadie. Solo la piedra, inerte, sobre el suelo del patio, y la suave brisa que agitaba las sombras. En ese momento, noté que la cerca del fondo estaba rota en una sección que antes no tenía ningún desperfecto. Parecía un corte limpio, como si hubieran usado una cizalla o un instrumento muy afilado para abrir paso. Me dio escalofríos imaginar que ese hombre, o quienes fueran, habían estudiado la casa, sabiendo exactamente por dónde entrar y cómo rodear nuestras defensas. Sentí un terror que rayaba en la paranoia. Cualquier sonido, por mínimo que fuera, me hacía ponerme de pie con los nervios de punta. No volvimos a dormir. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el valle, salimos a inspeccionar los alrededores con más detenimiento. Encontramos huellas que partían desde la cerca rota y se dirigían hacia el camino principal. Parecía que no habían entrado de nuevo a la casa, pero tampoco sabíamos con certeza qué había ocurrido en las últimas horas, cuando todo era oscuridad y silencio. Mauricio lucía pálido, y yo me sentía exhausto, con el estómago revuelto y las piernas temblorosas de tanto estrés. Un par de horas después, la policía regresó. revisaron la cerca rota, tomaron fotos y hablaron con un vecino que pasaba por el camino. Este vecino, un señor de unos 60 años, dijo que la noche anterior había escuchado un camión o camioneta estacionarse sin luces en las afueras del terreno. Aseguró haber visto a dos hombres con ropas oscuras que parecían revisar algo en la parte trasera del vehículo, pero no se atrevió a salir a preguntar. Mencionó que les oyó murmurar cosas ininteligibles y que en un momento vio a uno de ellos sostener lo que parecía un arma larga. Sintió tanto miedo que se metió de vuelta a su casa y prefirió fingir que no había visto nada. Aquello confirmaba nuestras peores sospechas. No había sido un solo merodeador, sino al menos dos, posiblemente armados. Nos estremecimos pensando lo cerca que habíamos estado de un asalto o algo peor. Los oficiales especularon que tal vez planeaban robar la casa, pero algo los ahuyentó en el último momento, tal vez la llegada de la patrulla o los ruidos que hicimos. Sin embargo, cuando uno de los policías descubrió marcas de pisadas más pequeñas cerca del portón, empezó a teorizar que incluso podía haber algún menor involucrado o alguna trampa que planeaban tendernos para que abriéramos la puerta. No sabría decir si me sentí aliviado o todavía más aterrado. La realidad es que aquella noche no hubo ninguna aparición fantasmal, ni un ser sobrenatural, sino algo mucho más aterrador: la amenaza de personas reales, con intenciones desconocidas, que habían traspasado nuestra seguridad y nos habían acechado. Esa certeza era lo que más me atemorizaba, porque uno puede imaginar toda clase de historias de fantasmas, pero saber que hay seres humanos capaces de irrumpir en un lugar y aterrorizar a sus habitantes, eso me quitaba el sueño. Pasé el resto de la semana en casa de Mauricio, aunque ni él ni yo recuperamos la tranquilidad. Cada noche, antes de acostarnos, revisábamos sistemáticamente cada habitación, cada ventana y cada puerta. Nos turnábamos para mantenernos despiertos unas horas, por si volvían. Hasta el aire parecía cargado de tensión. A los dos días, el vecino nos informó que la camioneta había sido vista en un camino de terracería cerca de un rancho abandonado. Se rumoraba que varias casas de la zona habían sufrido robos y algunas personas habían reportado la desaparición de gallinas, herramientas y otros objetos de valor menor. Sin embargo, en algunos casos, se habían encontrado señales que indicaban que los responsables buscaban algo más que solo bienes materiales. El pánico empezó a extenderse entre los pobladores. En aquel tiempo, la comunicación entre la policía municipal y los habitantes no era muy buena. Se hicieron rondas de vigilancia, pero de nada sirvieron realmente. A veces, en mitad de la noche, sentíamos el ruido de un motor acercándose y apagándose a la distancia, y de inmediato los recuerdos de esa madrugada nos asaltaban. No volví a conciliar un sueño profundo en todo ese mes. Mauricio, por su parte, empezó a considerar mudarse a un lugar más céntrico. La idea de seguir en esa casa le generaba desconfianza, pese a que tenía valor sentimental por ser herencia de sus padres. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de vigilancia tensa y rutina desesperanzada. Cada mañana salíamos al pórtico para ver si habían dejado alguna señal, un rastro o un mensaje siniestro. Afortunadamente, no sucedió nada tan directo como aquella noche de pesadilla, pero el miedo no se disipó. El recuerdo de los golpes en la puerta, la voz que rogaba con un timbre siniestro y la silueta merodeando entre los árboles me perseguía a todas horas. Volví a la ciudad poco después, pero nunca pude sacarme de la cabeza el presentimiento de que tarde o temprano esas personas regresarían. El solo imaginar todo lo que pudo pasar si llegábamos a abrir la puerta me generaba un vacío en el pecho. Mauricio vendió la propiedad meses más tarde. Me contó que llegó a un acuerdo con un conocido que planeaba construir un rancho ahí. Él se mudó con su esposa a un departamento en una zona más segura, aunque me dijo que, con el tiempo, había podido dormir mejor Seguía recordando con detalles esa madrugada, al igual que yo, con un escalofrío imposible de disimular. No hubo un final heroico ni una resolución clara. Nadie fue detenido. La camioneta misteriosa desapareció sin dejar rastro, y la policía, rebasada por las circunstancias, no avanzó mucho en la investigación. Sin embargo, para mí, esa madrugada será siempre la experiencia más aterradora que he vivido. La incertidumbre de no saber quién estaba afuera, lo cerca que estuvimos de un enfrentamiento y la malicia que se percibía en esos pasos sigilosos, en esos golpes a la puerta, me dejaron marcado. A veces, cuando intento racionalizarlo, me digo que tuve suerte, que pudimos estar ante un simple ladrón. Pero en el fondo una vocecita me susurra que había algo más. Es un temor que, aunque los años pasen, no logro olvidar.